Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Segunda de Tesalonicenses. En esta mañana yo quiero terminar la enseñanza que comencé el día miércoles con respecto a quién es un apóstata, parte 2. Creo que es muy importante, hermanos, para la iglesia y para todos los que formamos parte de este ejército espiritual que queremos llegar hasta el final de nuestra carrera. Así que volvemos a leer el pasaje clave, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a buscar el versículo 3 y el 4. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo Jesús, no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén y amén. Yo quisiera en este momento llevarlos hacia un entendimiento. Si hay algo que la fe o la obra del Señor Jesucristo que hace en nuestra vida, hermanos, es crear conciencia. Una de las obras del Espíritu Santo es exactamente eso: crear conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que una de las obras que hace la fe en Jesucristo, una de las obras que Cristo hace cuando llega al corazón de una persona, es abrirle sus ojos y darle la capacidad de poder entender, discernir, comprender la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos la palabra de Dios, si usted y yo no comprendemos el Evangelio de Cristo, mi querido hermano, entonces usted solo está viniendo a seguir una religión, a seguir un hábito religioso dominguero, o puede ser entre semana, pero no hay ningún impacto que provoque en usted un cambio, una transformación, una nueva criatura. Cuando estamos hablando del Evangelio, hermanos, el Evangelio es algo grandioso, un mensaje que nunca antes se había dado. En el Antiguo Testamento se advertía de un Mesías. En el Antiguo Testamento estaba la enseñanza de que había una promesa que en un día, a saber cuántos siglos adelante, iba a haber un Redentor, un Mesías. Pero ya estando Cristo, nosotros ya no estamos hablando de una profecía por cumplirse, sino que nosotros estamos viviendo los efectos maravillosos de una profecía cumplida. Y la palabra del Señor, dentro de esos beneficios espirituales que lleva a la humanidad, es que por fin el hombre, al estar de nuevo conectado con Dios, puede entender su lenguaje, puede comprender su mensaje, puede entender lo que Dios pide. Un día, uno de los profetas dice: ¿qué pide hombre Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Jehová tu Dios. Eso lo sabían los judíos y sin embargo nunca lo pudieron hacer. Los judíos tenían una ley perfecta, los judíos tenían un mensaje perfecto, tenían recomendaciones en tu relación espiritual con Dios y en tu relación interpersonal. De los 10 mandamientos, 4 están dirigidos en tu relación con Dios y 6 restantes en tu interrelación social. Y eso, por eso el Señor Jesucristo reduce todo este libro en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto, le dijo el Señor, y vivirás. Parecía tan sencillo, tan fácil. Haz esto y vivirás. Bueno, pero solo es de amar a Dios con todo el corazón y solo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya soy salvo. Hazlo pues. Pero ¿dónde está el problema? Las leyes que Dios dio a Israel eran perfectas. Y sin embargo, Israel se convirtió en una nación apóstata. Porque a pesar de que conocían la ley, a pesar de que conocían las Sagradas Escrituras, a pesar de que tenían maestros inspirados, ellos nunca obedecieron la ley de Dios. Nunca la pusieron por obra. Fue un pueblo, diríamos así, de corazón duro. Por eso vinieron tantos juicios sobre Israel, tantos castigos terribles, terribles. Y uno de los más grotescos y grandes fue la invasión de Babilonia sobre Israel. Y los mandó a que estuvieran cautivos por los babilonios 70 años. Pero cuando los babilonios, de esto se los expliqué, cuando los babilonios invaden Israel y caen primero en el reino del sur, como se le llamaba a Israel, que eran las 10 tribus de Israel, cuando Babilonia llegó e invade esta porción, porque Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Uno, la capital, era Samaria, y el otro era Jerusalén. Pero primero cayó los del sur. Y a ellos, hermanos, les fue duro. Los babilonios fueron crueles, crueles. A las mujeres embarazadas con la espada les abrían el vientre para... No solo mataban a la criatura que estaba dentro, sino mataban a la madre. A los niños chiquitos, como eran unos hombrotes enormes, metían sus piecitos entre sus dedos, los agarraban así y los estrellaban contra las piedras. Fueron crueles. Israel ha sufrido como ustedes no tienen idea. En un solo día, dice la palabra del Señor, que ellos reclamaron a Dios, que ¿por qué no nos das carne? Aquí en este desierto solo esas cebollas, solo esas lentejas o solo esas... Aquí no tenemos, decían ellos, melones, pepinos, sandías, solo ese maná, ya estamos hasta aquí de ese maná. Está bien, les dijo Dios, les voy a dar que coman carne. Y envió una nube de codornices que era casi de 60 centímetros del grueso de la capa. Ellos estaban tan hambrientos de carne que se las comían crudas. Ese día murieron más de 24 mil judíos. Dios se indignó. Hermanos, y usted no crea que usted es mejor o que nosotros somos mejores que los judíos. No. Y en el caso nuestro es peor. Porque en aquella época Jesucristo no había venido. Por lo tanto, ellos creían en un Mesías, en promesas. Por eso a los del Antiguo Testamento se les conoce como prisioneros de esperanza. Ellos morían con una esperanza que iba a venir un Mesías. Nosotros ya no tenemos la esperanza que venga un Mesías. Nosotros ya vivimos esa esperanza que aquellos tenían. Cristo nació, murió, pero resucitó. Y ahora nosotros gozamos y disfrutamos de lo que ellos esperaban. Pero eso nos hace mucho más responsables. Eso nos hace que pese sobre nuestros hombros la muerte cruel de Cristo. Por eso, óigame bien lo que dice la palabra del Señor, que todo aquel que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es como que tú pisotees la sangre de Cristo. Las consecuencias ahora son mucho más terribles. Solo que tenemos, yo le voy a llamar ese colchón de amortiguación que se llama gracia. Que si tú pecas, tienes la oportunidad de arrepentirte y recuperar el perdón de Dios. Esa es la enorme diferencia. Por eso el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo, ¿para qué? No solo para perdonarte, sino también, ¿para qué? para limpiarte de toda maldad. Pero este margen que yo le llamo, ese colchón que se llama gracia o misericordia, tiene un límite. Y esto es lo que convierte a muchos hermanos. Y esto es lo que hace que la iglesia vaya inclinándose hacia ese mal que se llama apostasía. Y confunden la gracia con tolerancia. Es que yo no creo que Dios por esto me castigue. Es que yo no creo, como ya no vemos lo que se veía en el antiguo tiempo. Imagínense, en el antiguo tiempo hubo una familia que pecó porque fueron a invadir una ciudad. Y Dios les dijo, no tomen nada de ello, porque lo que hay allí en Jericó es anatema. Y vino uno y dijo, no creo que Dios... Y envolvió su manto babilónico, jaló uno sus lingotes de oro, y sin decirle nada, su familia sí lo sabía, y se lo llevaron y abrieron un hoyo en la tienda donde ellos vivían y lo escondieron. Hermanos, según él, Dios no se iba a dar cuenta. Según él, no iba a pasar nada. Según él, iba a quedar impune su error. Porque Dios había dicho, todo lo que toquen de ahí es anatema. O sea, maldición. ¿Y qué pasó? Ustedes conocen la historia. Cae derrotado Israel con un pueblito. Acababan de derrotar una enorme ciudad llamada Jericó. Y se van a pelear contra un pueblito. Y ese pueblito los derrotó. Y viene Josué llorando. Llorando. Y le dice, ¿por qué lloras, Josué? Voy a parafrasear el pasaje. ¿Y por qué lloras? Señor, es que mira. Se pone a quejarse. Hay pecado entre tu pueblo, le dijo. Y cabal, nadie quería decir nada, nadie, hasta que se llegaron, descubrieron, y usted sabe lo que pasó. Hermanos, así eran los juicios allá. Cuando un padre o una madre o una familia tenía un hijo contumaz y rebelde, ¿qué hacían? Aquellos hijos que no obedecen, que son soberbios, altivos, prepotentes, que hasta se les resiste a los padres, que humillan a los padres a través de sus actitudes y conductas. ¿Sabe qué era lo que decía? Cuando tú tengas un hijo contumaz y rebelde, sácalo en medio de todo el pueblo y ahí lo matan a pedradas. Así quitarás el mal de entre vosotros. Si alguien era encontrado en pleno acto de adulterio, o era descubierto que estaba adulterando, los mataban. ¿Por qué cree usted que iban a matar a la mujer adúltera frente al Señor Jesucristo? Esta fue entregado en tal, y la ley dice que debe morir. Hermanos, no somos mejores que los judíos. Y no espere usted una felicitación de parte de Dios por sus errores. Ahora yo quiero tomar esto como una introducción para continuar y terminar el enfoque del tema. ¿Quién es un apóstata? Lo que vino a hacer el Señor Jesucristo fue a crear conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted viene a la iglesia, viene a oír mensajes que le van creando en usted una conciencia. Debemos de santificarnos, debemos de apartarnos del pecado, debemos hacer a un lado todas aquellas cosas que pueden contaminar nuestro corazón. ¿Sí o no? Se supone que eso es lo que les predicamos. Se supone que eso es lo que día tras día, en cada mensaje, Dios nos va a hablar para que nosotros tomemos decisiones que santifiquen nuestra vida. Y el Espíritu Santo tiene que provocar en usted esa conciencia. Y cuando la genera, entonces usted dice, bueno, de veras que a mí no me conviene hacer esto. A cortar comunicaciones que no convienen, a quitar amistades que no convienen, si es posible, elimine aplicaciones que lo único que hacen en su celular es capturar su tiempo. Y usted tristemente se le está yendo como agua entre las manos su tiempo, que es su vida. Y pasa horas y horas. Y usted dirá, pero ¿quién se da cuenta? Nadie se da cuenta. Algunos lo hacen en el sanitario, otros lo hacen de noche debajo de la chamarra. Ahí están otros donde nadie se dé cuenta. Otros, y creemos que pues, ahí no hay ningún problema. Mi querido hermano y amigo, ¿qué es lo que esperas que Dios haga contigo? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Que venga Dios y actúe como antes? No, ahora ya no. Se te va acumulando. Y se te va acumulando. Y ciertamente Dios en su inmensa misericordia, Dios te habla por sueños, por enfermedades, por accidentes, por situaciones imprevistas. Dios te habla de muchas maneras y de muchas formas para ver si de esta manera entras en razón. Porque lo que Dios quiere es que funcione tu cerebrito espiritual y que comprendas que todo lo malo que haces tiene consecuencias. Que todo lo malo que hagas tiene efectos futuros, inmediatos, a mediano plazo, o a largo plazo, o allá en la eternidad. Ninguno podrá decir, es que yo no lo supe, Señor, es que no. Cada mensaje que has oído será un dedo que te señala. Ahora yo les pregunto, cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí, los que me están oyendo a través del internet, tú tienes un concepto de ti mismo. Tú tienes y debes de tener. No debes de ser un ignorante de tu realidad espiritual. Cada uno de nosotros debe de tener un concepto personal de sí mismo. ¿Cómo estás ante los ojos de Dios en este preciso momento? ¿Estás bien? ¿No tienes nada que tu conciencia te recrimine? ¿Te sientes en paz? Tú podrías decirle, Señor Jesús, ven en este momento, por favor. Ven. Porque así dice en el libro de Apocalipsis, que la iglesia que está en santidad le dice, sí, amén, ven, Señor Jesús, ven. ¿Sí dice eso o no? Ahora, usted es parte de esa iglesia. Bueno, digo teóricamente. Usted es parte de esa iglesia. Ahora yo le vuelvo a preguntar. Usted le diría en este momento al Señor, amén, Señor Jesús, ven, ven, te espero, Señor, yo anhelo que tú vengas ya. ¿Se lo diría? La respuesta me dijo muchísimo. Muchos solo tienen sus ojitos viéndome a mí, pero no movieron para nada sus labios. El Señor no va a venir cuando yo quiera. Él va a venir cuando esté planificado. Dice que el Señor no vendrá. El día y la hora no la sabe ni el mismo Jesús. Ni el mismo Jesús sabe el día y la hora. Solo Él, en su soberana voluntad, el Padre. Ahora, ¿qué me toca a mí? Si usted sabe que puede venir en cualquier momento, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo? Oh, estar preparado. Que no me encuentre dormido, que no me encuentre desprovisto, que no me encuentre, hermanos, haciendo lo que no debo de hacer. ¿Qué es lo que dijo el Señor de aquel siervo fiel? Cuando está haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga en su momento, en su lugar. Bien buen siervo fiel. Dichoso el siervo, dice el Señor, que cuando su Señor venga, lo halle haciendo ¿qué? Su voluntad. ¿Así está usted? ¿O hay que ir a la casa de inmediato y decir, qué tal que usted supiera que mañana viene el Señor Jesús? Mañana, a las 12 del mediodía, la iglesia será arrebatada. ¿Qué haría? ¿Y qué tal si yo estoy profetizando en este momento? Y se va a cumplir. ¿Qué haría usted, hermano? A ponernos a cuenta ya. Usted sabe cómo está delante de Dios. Porque si alguien no puede engañar, es a usted mismo y a Dios. Ahí sí no podemos, hermanos. Entonces dice este pasaje. Allá, vámonos, allá ese pasaje. Segunda de Corintios. Y busque el capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice, versículo 5. Póngale atención. Oiga cómo dice este versículo. Hágalo suyo, memorícelo, póngalo en práctica. No sé qué va a hacer, hermano, pero este versículo, si lo pone por obra, le puedo garantizar, le va a ayudar enormemente. Y dice, examinaos a vosotros mismos que si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos y pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Y qué dice? A menos que estéis reprobados. Quiere decir que si alguien está reprobado, entonces ese no sabe si tiene o no tiene a Cristo en el corazón. Pero si alguien tiene a Cristo en el corazón, ese se va a preocupar. Señor, yo sé que te estoy fallando en esto. Sé que mi vida no está bien en esto. Sé que tengo que enderezarme aquí, Señor. Por favor, dame la oportunidad, porque yo sí quiero ser, ¿qué? Aprobado. ¿Quién es un aprobado? ¿Quién, hermano? Al que le dicen, sí, tú puedes pasar. Esos que van allá a solicitar visa para entrar a los Estados Unidos. Yo he visto gente que hasta ha llorado allá en la embajada, cuando por alguna razón me ha tocado para ir a hacer algún trámite allí. Ha llorado, saltan, brincan y bueno, mire, es que es como que si van a entrar a la gloria. Ojalá, digo yo, ojalá si se pusieran y fueran conscientes que un día o vas a ser aprobado o reprobado para entrar a la gloria de Dios. Cuando alguien quiere entrar a los Estados Unidos, va a cumplir al centavito todos los requisitos que le piden. Y algunos dicen, mejor me llevo de más estos documentos, por si acaso me los piden, es mejor que sobre y no que falte. Pero pareciera, hermanos, que para entrar al reino de los cielos, algunos prefieren que les falte un montón y no que les sobre. Yo quiero decirle, prepárese. En el nombre de Jesús, se lo digo, prepárese. No se quede dormido. No se quede usted sintiéndose que ya tiene la vida eterna. Yo ya recibí a Cristo, hermano. Yo fui bautizado y yo tengo 20 años de estar en la iglesia. Sí, pero examinaos. ¿Qué dice? A vosotros mismos. Escudriñate. Escudriña tu vida, examina tu corazón y mira si estás bien delante de Dios. Ahora, vámonos al libro de Judas, que es donde estábamos. Y con esto quiero concluir esta segunda parte de esta enseñanza. Judas, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Ok. Si se recuerdan, dije que habían 4 o 5... características que identifican a un apóstata. ¿Quién es un apóstata? Esta es la pregunta. Vimos 2 de ellas y ahora quiero terminar para tener el cuadro completo. ¿Quién es un apóstata? Vámonos ahora al versículo 12. No voy a hacer un repaso porque sería el tiempo ya no me alcanzaría. Así que voy al versículo 12 y dice, estos, refiriéndose a los apóstatas, estos son que manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿qué dice? Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, que dice dos veces muertos y desarraigados. Detengámonos aquí en este versículo. Versículo 12 del libro de Judas, refiriéndose a las características y cualidades de un apóstata. Recuérdense que apóstata es aquel que tiene la apariencia de cristiano, pero no lo es. Apóstata es aquel que habla de Cristo, dice que está en la iglesia, etcétera, etcétera, y no obstante, su vida no refleja el mensaje de Cristo. Entonces describe aquí el apóstol Judas, y quiero hacer entre paréntesis, Judas es el hermano de Jesucristo. Y dice él, y quizás es una de las cartas, solo un capítulo tiene, pero es de las cartas más profundas que usted pueda leer en las Sagradas Escrituras. Y muy práctica. Entonces dice él aquí, estos, los apóstatas, son manchas en nuestros ágapes. ¿Qué significa eso? Que alguien sea una mancha dentro de un ágape. Ok, todos los que estamos y venimos a la iglesia y estamos aquí, Dios nos quiere ver como una iglesia, usa el término inmaculada. ¿Qué quiere decir inmaculado? Sin mancha. Entonces aquí pueden haber un montón de hermanos. Hay hermanos, póngale, que cuando está la alabanza o cuando está la prédica, están muy atentos. Y hay algunos que lloran cuando cantan, levantan sus manos, dan expresiones de alabanza y de adoración. Y otro se le queda viendo, uf, ¿y a este qué le pasa? Porque él no siente nada. Él pareciera que está en otra onda. Sí, sonó, ¿verdad? Raro. Está en otra onda, sí, es que el hermano está en la onda de Cristo, pero él anda en la onda de saber de dónde. Es como que usted quiera encontrar en AM una frecuencia de FM. Se va a pasar todo el cuadrante, todo el santo día y nunca la va a encontrar porque está en otra onda. Así que ahí sí tiene aplicación. Entonces, hermanos, dice que aquí pueden haber muchos, aquí están. Y algunos, por arriba pasa todo, las alabanzas, la prédica, y todo lo que se puede estar sintiendo, y él solo ve para un lado y para otro. Qué raro, yo no siento nada. Él se siente como un extraño. Él es alguien que no está percibiendo lo espiritual, no está sintiendo lo espiritual. Entonces es alguien que está allí. Y es más, hay algunos que pueden tener hasta privilegios, y sin embargo su vida y su conducta tiene pecados ocultos. Tienen pecados que manchan su corazón. Estos, la iglesia ahora parece un cuero de dálmata. ¿Sabe usted cuáles son los chuchitos dálmata, ¿eh? ¿Y cómo reconoce usted a los dálmatas? El montón de rueditas negras, ¿verdad? Un montón son, y hay algunos que ya no son dálmatas, ya son negros. El universo es negro y solo hay algunas rueditas blancas. Dice que son manchas en nuestros ágapes, aquellos que están aquí entre nosotros, pero su vida no revela la santidad de Cristo Jesús. ¿Qué es usted? ¿Es parte del universo blanco? ¿O es una mancha dentro de ese universo blanco? ¿Qué es? A ver, levante la mano el que se sienta que es mancha. Dudo que lo levante alguien. Dudo. Ahora, pero si yo pregunto, a ver, ¿y cuántos son parte del universo blanco? Levante su mano. Bendito sea Dios, Señor, pero sí está bien manchado. Porque fueron poquitas los que forman parte del universo blanco, y todos los demás, ¿qué? Es que yo no tuve valor, hermano, pero sí soy blanco. Será. Hermano, cada uno de nosotros debe de estar plenamente convencido de qué lado está. Por eso el Señor Jesucristo dijo un día: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, ¿qué dijo? Desparrama. Entonces, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado estoy yo? Si usted quiere estar del lado de los blancos, entonces, mi querido hermano, santifique su vida, haga a un lado el pecado, esfuércese por enderezar lo torcido, ruéguele a Dios que lo lave, que lo limpie, que lo purifique. Y no se conforme con ser mancha dentro de este conglomerado que Dios le llama una iglesia inmaculada. Y sigue diciendo, dice que comen impúdicamente con vosotros. Esa palabra impúdico quiere decir sinvergüenzas. Sonó feo, ¿no? Ese hermano es un sinvergüenza. ¿Por qué? Es que si, miren, allá lo vieron un día. Miren, yo he oído casos, hermanos, de, por ejemplo, me comentaban de un muchacho que estaba en un show de un grupo mundano, de música mundana, y para mala pata de él, alguien enfoca un determinado punto, el lugar, y ahí estaba él levantando y gritando las canciones que estaba cantando. Y aquí lo he visto cantando. ¿De qué lado estamos, hermanos? O recogemos para Cristo, o lo estamos echando a perder. Ubícate. Si tú eres de Dios, define tu vida con todo tu corazón. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si no, de veras, de todo corazón, hermano, no se siga engañando. Porque cada palabra que usted recibe y recrimina su pecado, lo hace, como dice aquí, dos veces muerto. ¿Y qué más dice? Y desarraigado del territorio de Dios. No es broma, hermanos. Si usted quiere, óigame. Si usted quiere entenderme, entiéndame. Si usted quiere aceptar lo que yo le estoy predicando, a Dios sea la gloria. Pero si no lo quiere aceptar, ese no es mi problema. Mi problema es predicar la verdad, y el que tenga oídos para oír, que lo oiga. Yo quiero hacer lo mejor que pueda delante de los ojos de Dios y delante de ustedes como el pueblo de Dios. Pero convertirlo no puedo. Convencerlo no es mi papel. Porque el que convence es Cristo Jesús. Si usted logra entender lo que Dios le está pidiendo, tome decisiones. Sálgase de la burbuja de los negros y pásese al universo de los blancos. ¿Me está entendiendo lo que digo? Y dice que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Estos son de aquellas personas que, miren, hermanos, les viene flojo, les viene... Yo así soy, así me gusta ser. Si quieren que me acepten, como quien dice, a ellos les viene flojo todo. La palabra de Dios no les impacta, la palabra de Dios no los convence, pero aquí quieren estar, y aquí están. Decídase, hermano, decídase, porque es importantísimo esto. Y dice, se apacientan a sí mismos. No son personas que están pensando en el impacto que puede producir su testimonio en bien de los demás. No, ellos se quieren complacer a sí mismos. Ellos quieren sentirse bien, están contentos. Por eso son de aquellos, como dice aquí, son de aquellos que son arrastrados de aquí para allá. Pero sigamos leyendo. Y dice, vosotros se apacientan a sí mismos mientras están con nosotros. ¿Y qué más dice? Nubes sin agua. ¿Qué significa eso? Nubes sin agua. Usted ha visto las nubes allá en el cielo. Entre más blancas son más livianas. porque la concentración de gotitas de agua están bastante dispersas. Entonces el viento sopla y se la lleva el viento. Son nubes sin agua. ¿Y qué más dice? Llevadas ¿de qué? De aquí para allá y de allá para acá. Total, ahí sí. Y el viento aquí simboliza corrientes doctrinales diabólicas. Entonces, por eso hay algunos que están aquí, que les gusta, de repente no les gusta, no, entonces se van para otro lado, y de ahí vienen para acá, y ahí están inestables. Son como las ondas del mar, que vienen, revientan, se van, y vuelven ahí, de ahí van, y, pero la onda que llegó aquí, al rato está por allá, y de ahí por allá, inestables. Llevadas de aquí para allá por los vientos. O sea, nubes sin agua. Esas nubes nunca van a derramar agua porque la concentración de gotas de agua son muy dispersas. Pero luego agrega y dice, ¿qué más son? Árboles otoñales, ¿qué? Sin fruto. Hermano, ¿y usted y yo para qué queremos un palo que nunca dé fruto? ¿Para qué lo quiere? Bueno, a menos de que lo haya sembrado para que tenga sombra. Pero si usted va a sembrar un árbol frutal, ¿qué es lo que espera? Pues que le dé fruto, ¿no? Yo estoy fascinado con ese mi manguito que es chiquitito y me dio dos mangos y los más ricos que he probado, hermano. Y tengo la esperanza que este año no me vaya a fallar. Dos manguitos. Ahora Dios espera de mí. ¿Qué? ¿Qué espera de mí? Frutos, hermano. Frutos que glorifiquen su nombre. Frutos de los cuales Él pueda decir, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Será que Dios tiene ese concepto de usted? ¿Será que Dios está, hermano, deleitándose en los frutos? Un día dice que buscó higos el Señor en una higuera y no la encontró. ¿Y qué hizo? La maldijo. Y cuando el día siguiente pasaron por ahí, se pegaron el susto de su vida los discípulos. Porque cuando pasaron, ¿cómo encontraron la higuera? Seca desde las raíces. Hermano, esa es una demostración que Dios está buscando frutos en su vida. Y los frutos son todos aquellos actos de obediencia a Dios. Esos son los frutos que Dios espera encontrar en usted y en mí. Pero Dios dice, árboles otoñales sin fruto. Y aquí dice algo tremendo. ¿Cómo dice? Dos veces, ¿qué? Muertos. ¿Y qué más? Voy a explicarle rápidamente esa expresión de dos veces muertos. Usted nace una vez, físicamente, ¿sí? ¿O alguien ha nacido dos veces? No, ¿verdad? Dice dos veces muertos. Cuando uno es creyente y cuando es hijo de Dios, entonces uno nace por el vientre de su madre y nace por el agua en el espíritu, ¿sí? Entonces usted y yo nacemos dos veces. Pero el que nace dos veces muere solo una vez. Quiero que me entienda, ¿sí? Nació del vientre de su madre y nació por la palabra del Señor. Ya usted nace como una nueva criatura. Si usted es fiel y se cumple esto, entonces usted nace dos veces, entonces va a morir solo una vez. Sí, se le van a terminar sus años de vida aquí y se murió. Ahora, el que no recibe a Cristo o el que simula recibir a Cristo, este nace una vez del vientre de su madre, pero va a morir dos veces.
porque va a morir el día que se le acabó la vida sobre esta tierra, y va a morir en la segunda muerte después de la segunda resurrección. Así que el que nace una vez, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere solo una vez. Porque Cristo nos da vida eterna. ¿Sí me entendió, hermano? Comprendamos. Entonces dice, cuando alguien lleva un evangelio de simulaciones, de apariencias, lleva un evangelio disfrazado, creyendo que puede esconderse de Dios y que puede ocultar lo malo que pueda estar haciendo de los ojos de Dios, este, por eso dice, dos veces muertos, y agrega algo más, y desarraigado de la vida eterna. No podemos jugar con el pecado. Y concluyo con el segundo aspecto de cuáles son las características de un apóstata. Vámonos al versículo 16. ¿Ya lo tiene? Verso 16. Léalo conmigo. ¿Cómo son? ¿Estos son qué? Murmuradores. Deténgase ahí mejor. Vamos a ir así para ir avanzando rápidamente. ¿Cómo son los apóstatas? ¿Y quién es un murmurador? No hay mucha explicación, ¿verdad? Estos son de aquellos que les encanta andar, perdón la expresión que voy a usar, no sé si en otros países se utilizará otro término, pero aquí en Guatemala se le llama chismosos. Es la palabra muy elegante. Peladores. Pelan a la gente. Cuando se sienten en sus casas, o cuando están reunidos con su familia, o cuando están, ¿qué? Ahí está. Y viste a la hermana fulana de tal, y viste el fulano, y mira aquel, y ahí están pelando. Así, en términos muy chapines es pelando. En términos elegantes es chismosear, murmurar. Ese es un mal endémico dentro de las congregaciones, hermano. Usted nunca hable mal de su prójimo, de su hermano. Nunca deje que su boca hable mal de su hermano. Porque cuando usted hace eso, está atentando contra la vida de él y no le es de ningún beneficio para usted. Lo típico de los apóstatas es que les encanta andar levantando el dedo, señalando. Les fascina. Hey, si a alguien usted quiere censurar, criticar, regañar y hacer, como se lo digo muchas veces, ¿a quién lo debe hacer? A usted mismo. Vaya a pararse frente al espejo, y mejor si es de cuerpo entero. Oye, así, enterito. A ese murmure, vos sos un sinvergüenza, sos un mentiroso, vos sos un violento, iracundo, denle su buena. ¿Sabe que el salmista David se regañaba a sí mismo? Así que no es malo hacerlo. Solo que cerciórese que las puertas estén bien cerradas, ¿eh? Porque si alguien lo ve haciendo eso, ¿qué va a decir? Este pobre si ya... No, cerciórese que cuando lo haga usted solito. Y ahí sí, dése la regañada, ahí murmúrese, usted dígale, vos sos un iracundo, sos un violento, lo que le hiciste a tu esposa esta mañana, no se debió haber hecho así. Y regáñese, exhórtese, ojalá se pudiera disciplinar. De aquí en adelante te prohíbo que veas el celular. Lo haría. Ojalá, ¿verdad? Ojalá tuviera tal dominio sobre usted que le regañaría a usted mismo y le pone disciplinas. Ah, pero no contra nosotros nada. Pero los demás, sí, ahí andamos, con el dedo como que si es de aquellos pistoleros del antiguo tiempo. A ver quién dispara primero, el más rápido. Ese es el espíritu de alguien, hermanos, que no tiene a Cristo en su corazón. Ame a su prójimo, ame a su hermano. Y si usted vio que él hizo algo malo,
¿Qué debemos de hacer? Vaya con Él. Y si es posible, antes de ir con Él para de explicarle su problema, ore por Él antes. Señor, ayúdame, que lo que yo le diga a Él, Él lo pueda recibir de corazón. Amémonos. ¿Me entiende, hermano? Amémonos. ¿Y qué más sigue diciendo? Que andan según sus propios, ¿qué? Deseos. Estos son los sensuales. Ellos viven conforme a sus placeres, lo que a ellos les gusta. Ellos le quieren, es que yo como así porque me encanta. Yo como así, yo voy aquí porque yo quiero ir. Son independientes, son aquellas personas que quieren llevar su vida a su estilo, a su manera, como ellos quieren, y sin importar si ahí se estén llevando en contra los principios de la doctrina de Cristo. Liberales. No me lo estoy inventando, ¿verdad que aquí lo dice? ¿Cómo dice? Andan según sus propios deseos. A ellos no les importa la voluntad de Dios. Ellos lo que quieren es hacer lo que a ellos les gusta, según su deseo. Por eso les cuesta sujetarse a la autoridad. No les gusta que los exhorten. No les gusta que los regañen. No les gusta, hermanos, que se les indique lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Ahora hemos aprendido, hermanos. Nosotros aconsejamos, no imponemos. El que tenga oídos para oír, oye el consejo. Ahora, si usted lo oye y no lo quiere poner por obra, es su problema particular. Nosotros no vamos a andar, bueno, hermano, ¿hizo lo que le dije que hiciera? No, Dios guarde. No, usted allá usted. Es su particular problema. Y por último, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? Cuya boca habla cosas, ¿cómo? ¿Y eso qué querrá decir? Son personas que se jactan y les gusta hablar de sí mismos y lo que hice y lo que hace, lo que voy a hacer, y arrogantes. Son personas nada humildes. Son personas que eso que Cristo Jesús dijo, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde, ¿pero qué? ¿Por qué tenía que decir el Señor de corazón? No hubiera solo dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde, punto. Entonces ahí todos aquellos que fingen su humildad, ¿qué tal, hermanita? ¿Qué tal? Qué gusto verlo, hermano. Que Dios le bendiga. Uno dice, wow, qué hermana más mansa esta. Qué hermana más dulce, más especial. Es que no la ha visto sin la máscara. Es que no lo ha visto sin la máscara. Dice que hablan cosas infladas y ellos se aparentan como cosas así de mucha espiritualidad. Y sin embargo, su corazón esconde cosas muy feas. Y concluyo. Y dice que adulan, ¿qué? A las personas, ¿para qué? ¿Cómo? ¡Wow! Adulan a las personas en nuestro buen chapín. Yo no sé si en otras partes esto que voy a decir será utilizado o feo, pero son chaqueteros, ¿no? Son de aquellos hermanos, ¿qué tal, hermano? Gloria a Dios, usted es un gran hermano, de aquellos que de veras me inspiran mi vida, hermano, para poder seguir a Cristo y todo. Mire, de casualidad no tiene por allí, fíjese que yo tengo una necesidad enorme, hermano, ¿me podría ayudar? Aduladores, que lo que único que buscan, ¿qué es? Sacar el provecho. Sinvergüenzas, mentirosos. Así son quienes, los apóstatas. Al principio yo le expliqué, hermano, usted se conoce a sí mismo. Tal vez no llegue a estos extremos como yo extremizo las características de un apóstata, pero quizás lo hace de una manera más disimulada.
ojalá usted no sea de aquellos que procura aprovecharse de sus hermanos. Ojalá usted no sea de aquellos que les gusta que lo inviten, o que visita a los hermanos cabal a la hora en que están almorzando. Fíjese que el Señor me puso venir a visitarlo hoy. Y cabal llegan a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, y otros hermanos que llegan a visitar, y llegan a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, y no se va. Mi hermano, ya es algo tarde. No, no tenga pena, no tiene un lugarcito donde me quede. Hermano, existe de todo. Son personas que tratan y andan viendo de cómo te aprovechan de ti. Ojalá tú nunca procures depender de nadie, sino todo lo contrario, que tú ayudes a los demás. La Biblia me enseña un principio hermoso que dice: más bienaventurada cosa es que dar que recibir. Ese es el principio de Jesús. Pero hay algunos que son muy tendenciosos a este tipo de cosas. Cabal, encajan perfectamente en esa normativa del apóstata. Siempre procura hacer el bien a los demás. Ojalá tú siempre te conviertas en un instrumento de edificación, de un instrumento de beneficio a tu hermano, de un instrumento que seas alguien que agrade a tus hermanos. ¿Te has examinado a lo largo de todo esto que he explicado? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres de aquellos que buscas a Dios en espíritu y en verdad? ¿O solo vienes buscando una religión que te dé una apariencia? Quiero terminar con unas recomendaciones. Versículo 24. Judas, verso 24. Y dice, ¿cómo dice? Léelo fuerte. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo? Sin caída, y presentaros, ¿cómo, hermanos? Sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, ¿cómo necesito que Dios cumpla esto en mí? Señor, tú tienes el poder para mantenerme íntegro y limpio. Yo solito no puedo, Señor. Pero si tú me das el poder, yo sé que puedo. Y vuelvo a repetirlo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único, léalo, y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Mi querido hermano, decía al principio de estas enseñanzas, la apostasía es un veneno, es una levadura que está metiéndose en las iglesias organizadas antes de la venida de Cristo. Y Él prometió que no vendría sin que antes se manifestara la apostasía. Aquí vamos a luchar y vamos a pelear como pastores por conservar un pueblo limpio delante de Dios. Pero no podemos hacer lo que te corresponde hacer a ti en lo personal. Como siervos lo vamos a predicar, lo vamos a anunciar y nos vamos a esforzar por hacer lo que a Dios le agrada. A ti te corresponde hacerlo, o en su defecto, no hacerlo. Pero yo espero que el poder glorioso de Dios se manifieste en mi vida. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad.
amén y amén.